Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a decir quiénes son los ganadores, porque tenemos dos concursos.
Así es.
Con la misma pregunta.
Así es.
Vale doble. Habíamos preguntado tres obras de Leopoldo Lugones.
Sí.
Prosa, poesía, lo que quieran. Y tenemos un ganador.
Sí, que en este caso libro. Es Carlos Alberto Manso, que dijo La Guerra Gaucha, La Dama y la Odisea y El Estado Equitativo.
Que se hizo acreedor a un libro, Los mitos de la historia 1, décimo aniversario.
Sí.
Nos vamos a comunicar con él para hacerte llegar. Muchas gracias, Carlos. Y la ganadora de las entradas de Mujeres Tenían que Ser.
Mónica Rabotnikov, ¿sí? Que dice, hola amigos. Libros de Lugones, el libro fiel, Elogio a Meguino, Rubén Darío, Mi beligerancia, el libro de los paisajes, y cumple con exceso.
Y siguen las firmas. Muy bien. Bueno, recordemos, Mónica se hizo acreedora a dos entradas para ver la obra Mujeres Tenían que Ser, basada en mi libro, que va todos los martes a las 21 en el Teatro de la Comedia, ahí en Rodríguez Peña y Santa Fe. Se la recomendamos a todos los oyentes. Y también recuerden que cuando participan en el concurso, como el que vamos a decir ahora, también participan por las entradas para el Teatro de la Comedia. La pregunta de hoy es, ¿quién descifró la estructura del ADN? ¿Quién descifró la estructura del ADN? Nos escriben a...
historias@radionacional.gov.ar.
Exactamente, ahí van a participar entonces de los dos concursos. El libro, esta vez, es el libro de Leonardo Moledo y Nicolás Olsevicki, Historias de las ideas científicas, de Tales de Mileto a la Máquina de Dios. Vengan con lugar en el bolso, porque es un libro de 1000 páginas, cuando lo vengan a retirar.
Sí.
Libro grande, interesantísimo. Y también participan por las dos entradas para ver Mujeres Tenían que Ser, los martes a las 21, el Teatro de la Comedia, Rodríguez Peña y Santa Fe.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia conversando con Nicolás Olsevicki sobre este libro sobre la historia de las ideas científicas. Un tema apasionante. Libro que escribió junto a Leonardo Moledo, a quien hemos homenajeado al principio del programa, y lo seguimos haciendo hablando de este libro. Y quería charlemos un poquito de la Edad Media, esa supuesta época oscura de la humanidad, que sabemos ya a esta altura que no lo fue. Estamos hablando de 1000 años de historia aproximadamente, un poquito, casi seguro, casi ciertamente 1000 años, donde evidentemente no todo era rezar, ni todo era creer en Dios, ¿no? Decía, ahí empiezan a pasar cosas interesantes en la filosofía, en la ciencia, en la forma de pensar, ¿no?
Sí, sí, es cierto. No fue tal periodo de oscuridad como se quiere hacer creer. De hecho, en el campo del pensamiento científico hubo algunos desarrollos muy importantes. Y además, de hecho, es muy esquemático pensar que hubo 1000 y pico de años de silencio y que después el Renacimiento surgió de la nada. Es una polémica de los historiadores renacentistas.
Totalmente.
Surgimos de la nada o venimos de la Edad Media. También es cierto que, si bien no fue un periodo de oscuridad total, fue un periodo en el que no se desarrolló tanto la ciencia como sí lo hizo en el periodo inmediatamente posterior,
¿no? O sea, las cosas por la tremenda represión, ¿no es cierto?, de la Iglesia, ¿no?
Bueno, claramente hubo, me parece, casi uno podría decir, héroes del pensamiento. Y el último caso emblemático es Giordano Bruno, que lograron enfrentarse a la ortodoxia religiosa y plantear algunas ideas revolucionarias, algunas ideas que iban en contra del dogma de la Iglesia. Pero también es cierto que fue demasiado influyente el pensamiento religioso en esa época.
Claro.
De manera que cuando historiamos ese momento, cuesta encontrar los grandes méritos del pensamiento científico de la Edad Media.
Claro.
Hay algunos, por ejemplo, la escuela de Oxford o la escuela de Chartres en Francia, que tienen pensamientos verdaderamente inteligentes y renovadores, y un filósofo como Nicolás de Oresme, casi que resuelve el problema del movimiento mucho antes de que lo resuelva Galileo. Pero también todo eso está metido en una atmósfera de mucho miedo, de mucho miedo a exponer, ¿no? Justamente.
Miedo que va a continuar ya en el Renacimiento y vamos a hablar de un personaje central en esta historia que es Galileo, ¿no? Miedo que va a ir. Miedo, que el miedo no es sonso, porque te mataban, te quemaban, ¿no?
Digo, Galileo tenía el ejemplo de Giordano Bruno, el último, ¿no? Es el pensador renacentista, o uno de los primeros pensadores renacentistas, que es quemado en la hoguera, ¿no? No es un miedo, el miedo que tengo yo ir a jugar al fútbol, claro, porque tengo una tendinitis en el pie. O sea, es un miedo que es digo esto y me queman. Sí, y Galileo, por suerte, porque ahora me estoy acordando de algo de Vivito Cicoleando, que dicen algo de que el miedo nunca es tonto y cuando tengas miedo échate a volar.
Claro.
Galileo ahí tiene un gesto de inteligencia brillante,
claro,
que es cuando la iglesia le está diciendo retractate Galileo, retractate Galileo, Galileo se retracta.
Claro.
Eso es un gesto del miedoso, o sea, Galileo, gracias a que se retractó, después pudo producir uno de sus mayores libros, uno de sus mejores pensamientos. Galileo es tan inteligente como para darse cuenta que retractarse en ese momento era el mayor servicio que le podía hacer a la ciencia occidental. Entonces, se retracta, sí, y después sigue pensando y sigue pensando.
¿Qué era lo que le molestaba a la Iglesia Católica de Galileo Galilei?
Todo. O sea, Galileo estaba muy... sobre todo lo que le molestaba a la Iglesia era el copernicanismo de Galileo, ¿no? O sea, la idea de que la Tierra no estaba en el centro del universo.
Lo cual ponía en duda todos los saberes hasta el momento, ¿no?
Todos los saberes y además todo el prejuicio religioso, ¿no? O sea, era... resulta que... Hay como, me parece, varios golpes al egoísmo, ¿no?
Sí, al teocentrismo, ¿no? A la cosa del centro.
Pero
a la
¿cómo se dice? Al egocentrismo.
El egocentrismo.
Hay varios golpes al
egocentrismo. Y al teocentrismo también, porque esto era el centro de Dios,
sí,
¿no?
Sí, por dos supuesto. Cosas, ¿no? Me parece que hay varios golpes al egocentrismo humano a lo largo de la historia. Del pensamiento, por lo menos. Se dice habitualmente Freud es uno, Darwin es otro posterior, y probablemente el más fuerte, el más fuerte de todos, y además el más fuerte no solo en términos de sus efectos, sino en términos de la propuesta concreta, es el de Galileo.
Claro.
O sea, Copérnico, antes que Galileo. Copérnico saca a la Tierra del centro del universo y dice, es un planeta más en el sistema solar.
La revolución copernicana.
Es la famosa revolución copernicana, que después se habla de la revolución copernicana de los paradigmas científicos, de la revolución copernicana de Kant en la historia de la filosofía, ¿no? O sea, es una revolución tan fuerte que no se habla de la revolución francesa de la historia de la filosofía, o de la revolución rusa de la historia de la filosofía. Se habla de la revolución copernicana. Porque eso capta muy bien la idea de que Copérnico es el tipo más revolucionario en la historia del pensamiento occidental. O sea, agarra de un... Es un golpe de intuición casi, porque ni siquiera no tiene las herramientas adecuadas. No tiene telescopio, Copérnico. No tiene telescopio. Entonces es un pensamiento absolutamente brillante que demuestra además que la ciencia no es una construcción meramente progresiva y que iba de suyo. No iba de suyo que en ese momento Copérnico tenía que agarrar y sacar la Tierra del centro. Claro. Hay golpes de intuición, hay golpes de coraje, golpes de valentía. De manera que lo que Galileo hace le molesta terriblemente a la iglesia, en buena parte porque Galileo viene a verificar que lo que decía Copérnico era cierto. Y lo viene a verificar con un instrumento extraordinario, que es el telescopio. ¿No? Galileo demostraba muchas cosas de la teoría de Copérnico y además tiraba abajo muchas otras cosas que se habían pensado durante muchísimos años. Por ejemplo, que todo lo que estaba de la luna para arriba era puro, incorruptible. Una teoría que venía de Platón, que se había consolidado con Aristóteles y que continuaba, ¿no? El espacio supralunar, eterno, inmóvil, y el espacio sublunar, el nuestro, donde todo es corrupto, donde todo se mueve, donde todo cambia. Galileo levanta el telescopio y demuestra que la luna es horrible. La luna tiene cráteres. La luna la luna no es esa esfera
corrupta,
prístina. Claro, no es esa esfera prístina, hermosa, transparente. No, la luna es un asco. Entre muchas otras cosas que muestra verifica que Júpiter tiene lunas. No somos el único planeta que tiene luna.
Claro.
Entonces, resulta que Copérnico sacó a la Tierra del centro. Y Galileo viene a demostrar que la Tierra es uno más entre tantos cuerpos que están orbitando en el universo.
Además, bueno, el cambio, ¿no?, del eje. ¿Quién rota en torno a quién? ¿No?
¿Quién rota en torno a quién?
Fundamental, sí. ¿No? Y que tiene una lectura política muy inmediata, ¿no? Como lo dice Bertolt Brecht en la famosa obra Galileo, ¿no? Si el sol no gira la tierra, alrededor de la tierra, el campesino tampoco tiene por qué girar en torno a su señor, ¿no? Digamos, este
claro,
pensamiento,
claro.
O sea, brechtiano es está buenísimo.
Una, ¿no?, revolución teológica, total, científica, que tiene efectos políticos clarísimos, uh-huh, ¿no? O sea, ya no... Digo, es como una especie, una suerte de revolución conceptual que permite, claro, pensar en otros tipos de revoluciones. O sea, uh-huh, no es todo tan fijo como nos decían que era.
Y el pavor al movimiento que tenía la iglesia, ¿no? El pavor.
Bueno, el otro gran problema es la teoría del movimiento de, uh-huh, la Tierra. Exacto. La Tierra se mueve.
Exacto.
Y de hecho, la anécdota de Galileo cuenta que cuando Galileo es llevado a Roma para, uh-huh, arrepentirse, para jurar de su teoría, uh-huh, dice por lo bajo y sin embargo se mueve.
Es por si mueve.
Claro. Entonces es un gesto realmente valiente.
Entre las cosas lindas que tiene el libro hay un interludio, Milonga de Galileo, que hace referencia, bueno, a la condena por la iglesia. ¿Y qué es este interludio, esta milonga?
Bueno, es la historia apócrifa de por qué Juan Pablo II reivindicó la figura de Galileo después de tanto tiempo. Entonces, uh-huh, lo que se cuenta es la historia de un malevo que aprende las teorías de Galileo e indignado va a la iglesia a reclamarle a Juan Pablo II que reivindique a Galileo.
En estos términos.
Y sin besarle el anillo le dijo: Su Santidad, permítame que le hable con entera libertad. ¿Acaso la iglesia cree que el sol se mueve a través del cielo y sigue ignorando que es justamente al revés? Y dijo el Papa: Hijo mío, sabemos bien quién se mueve, pero arreglar ese enredo ahora nadie se atreve. Resulta casi imposible reparar todos los daños que hizo la Inquisición hace ya 300 años. Y el Taura, usted como Papa, tal vez lo pueda decir, pero yo como malevo no lo puedo permitir. Arreglarlo, dijo el Papa, es una complicación. Hay que citar un concilio, tal vez una comisión. Mire, Papa, dijo el Taura, no me importa lo que implica. Al amigo Galileo usted me lo reivindica. Si no, Juan Pablo II, le voy a ser muy sincero, me da el pálpito que pronto habrá un Juan Pablo III. Y vista la circunstancia, el Papa salió al balcón y admitió que Galileo tuvo toda la razón.
Mira, qué grande. Bueno, buenísimo. Esto habla también del estilo, ¿no?, de Leonardo. Y me decías que corre peligro futuro, ¿no?, el suplemento. ¿Cómo está esa cuestión?
Sí, corre peligro, así como corre peligro la vida de Borges. O sea, ya está muerto, ya está, me parece.
Está, digo, ¿no?
Claro. Tengo que tratar de que reviva. Espero que sea más fácil que hacerlo revivir a Borges. Pero el suplemento futuro, que es el suplemento que Leonardo llevó a su máxima expresión, y que es el último suplemento de ciencia que quedaba en un medio nacional, de tirada masiva.
Página 12.
En página 12, sí, lo dieron de baja, ¿no? O sea, parecía que murió Leonardo, murió la divulgación científica para, claro, página 12. Cuando está toda la estructura dada para que el suplemento siga, hay excelentes divulgadores trabajando, el mismo equipo que trabajaba con Leonardo en vida. De manera que lo que me parece que todos tenemos que tratar de hacer es de que eso vuelva, porque la ciencia es pública por definición, y cada vez que nos sacan un espacio de divulgación científica, nos la están alejando, nos la están privatizando. No podemos dejar que privaticen la ciencia.
Ojalá podamos volver a decir dentro de poco que hay futuro, entonces.
Exactamente,
¿no?
Ojalá que tengamos futuro prontamente.
Ojalá.
Lo que decía Felipe del movimiento, Servet y la circulación sanguínea.
Claro, todo lo que se mueva, todo lo que se mueva es peligroso, ¿no?
A Cervé le costó la salud.
Frente a un concepto inmovilista, claro, donde nacías rico y morías hacia pobre, todo lo que genere movimiento, lo que después llamaríamos dialéctica, ¿no?
Claro.
Ya venía siendo, digamos, pero ya.
De hecho, eso medio que se codificó en el campo de la historia de la ciencia con lo que se denomina el pasaje del mundo cerrado al universo infinito, ¿no? Uh-huh. O sea, el mundo cerrado de la Edad Media, donde claro. cada uno ocupa su lugar y está muy claro cuál es el lugar uh-huh. de cada uno y hacia dónde no puede ir, claro. se pasa a un universo infinito donde todo es móvil, uh-huh. donde todo claro. o pareciera ser más móvil, por lo menos para ellos. Nosotros uh-huh. hoy sabemos que no es así, digamos, que nuestro sistema económico-político no es muy móvil, que claro, digamos, claro. pero seguro que es más móvil que el de la Edad Media, ¿no? Claro. Porque podría... hay muchos nostálgicos que piensan, ay, cómo me gustaría vivir en el medioevo, sí. la vuelta a la naturaleza. Sí, sí. ¿Sabes lo que era que te sacaron una muela en el medioevo?
Sí, bueno, lo que era vivir en esas ciudades.
Era vivir en esas ciudades, en los burgos.
Donde la gente tomaba vino porque no podía tomar agua, ¿no? El vino, que era una calidad horrenda, pero el agua era peor.
Sí, sí, entonces, sí.
Entonces, imagínate, la ausencia de cloacas, las pestes, bueno.
Pero viste que hay como una, me parece sí. ahora, una oscura nostalgia sí, de sí, sí. tiempos anteriores donde vivíamos en paz con la naturaleza. Nunca vivimos en paz
hay
con la naturaleza.
Hay un neorromanticismo, digamos.
Exactamente.
¿No? Un neorromanticismo sí. particular.
Sí, la vuelta a la naturaleza. Ese es horrible, o sea, sí, que sí. volvemos a la verdad que volvemos a comer animales que no tenemos ningún control sobre, claro. sobre esos animales, sobre qué enfermedad tienen esos animales. Uh-huh. ¿Sabes lo que serían las epidemias ahora? Bueno, sí, no, si no tremendo. Controlamos la vaca loca y empezamos a comamos, vamos a comer la vaca que criamos nosotros.
Hablemos de, nos corre el reloj, tenemos que hablar de dos tipos por lo menos antes de terminar, que fueron clave. Uno fue Newton seguramente, ¿no?
Sí, posiblemente el mayor pensador de la historia de la ciencia occidental, por lo menos así lo piensan casi todos los historiadores uh-huh. de la ciencia, es un tipo que saca de la galera la ciencia moderna. Uh-huh.
¿En qué sentido? ¿Por qué?
Porque ordena el cosmos, digamos. Uh-huh. Todas las ideas hasta ahora eran ideas un poco... brillantes, por supuesto. Copérnico uh-huh. era brillante, Galileo era brillante.
Leonardo también, ¿no?
Leonardo, que sí, son aportes... más bien el área de la,
de la técnica. No lo claro. nombramos mucho porque es más de la técnica que de las ideas científicas.
Claro, de la técnica.
Porque la gente dice, che, Leonardo, bueno, acá está, ¿por qué? ¿No? Claro.
Del arte, obviamente, claro, también, sí, ¿no?
Sí, o sea, sí. Pero grande, tiene... grande.
Igual está tecnología. En el libro, ¿eh?
Sí, seguro, sí, cómo para... no. Sí, sí.
O sea, aparece y aparecen los sí. pensamientos de Leonardo, pero Leonardo para... la historia de las ideas no es muy citado, claro. porque de hecho en su época no era muy citado,
sí, sí, sí,
raramente, ¿no? Uh-huh. O sea, un tipo tan importante para nosotros, claro. que, o sea, meter el paradigma sí, de lo sí, que sí. es el pensador renacentista, en la época no era.
Bueno, pero sí, bueno, Newton evidentemente un tipo clave.
Newton es, sí, te decía, ¿por qué saca la galera? Bueno, porque ordena todo el conocimiento uh-huh. que existía hasta ese momento. O sea, Newton en los Principia de 1687... ordena el cosmos. Uh-huh. ¿Cómo lo ordena? Con una ley muy simple, que es la ley de gravitación universal, ¿no? O sea, explica por qué se observan todos los movimientos que se observan. Uh-huh. De manera que... el libro es un tratado, es un libro muy sólido, ¿no? Uh-huh. Estoy diciendo una pavada. Estoy diciendo, no, sí, Newton había escrito un libro muy sólido.
Bueno, pero...
me parece que estoy haciendo claro. una crítica en ñ,
sí,
¿no?
Sí, claro.
escribió un libro bastante sólido.
Y como nos tiene acostumbrados. Claro,
sí. Sí. Me imagino las reseñas de la
claro,
época, ¿no?
También.
pero bueno, saca de su cabeza el mundo moderno. Explica todo lo que se había venido intuyendo y explicando de una manera muy acabada. Y eso, digo, construye el pensamiento, la física y la cosmología modernas. Uh-huh. Newton, además, es interesante verlo como persona, ¿no? O sea, un tipo realmente desagradable, Newton. Uh-huh. Un tipo que no toleraba, un tipo brillante, genial, obviamente, uh-huh. ¿no? Parece que está haciendo una reseña para él. Sí. Pero que no toleraba a nadie... al lado que lo opacara. Uh-huh. No se podía opacar a Newton, claro. eso es lo tremendo, claro. ¿no? O sea, claro. Era imposible opacar.
Claro.
Saca un libro que parece salido, es uh-huh. una cosa absolutamente brillante, pero tenía al lado a Robert Hooke, con el que hace, yo el otro día decía que Newton es el segundo estalinista de la historia del pensamiento uh-huh. occidental. El primero es Platón, ¿no? Cuando claro. echa a los poetas de la polis claro. en la República, y el segundo es Newton, cuando borra a Robert Hooke de la Royal Society. Uh-huh. Lo trata de borrar de todos los lugares donde aparecía Robert Hooke. Robert Hooke, un científico brillante que aportó en todos los campos del conocimiento, uh-huh. pero que a Newton no le caía bien justamente porque aportaba en muchos campos del conocimiento, como uh-huh. él.
Claro, competía.
Competía, era una competencia.
Claro.
Bueno, de manera que sí, Newton me parece que es el gran científico de uh-huh. la... modernidad occidental, uh-huh. Y cuando nosotros historiamos este momento de auge del pensamiento científico, que es el momento de la revolución científica, bien llamada revolución científica, vamos desde Copérnico hasta Newton. Es una decisión que es por ahí un poco caprichosa, pero no es tan caprichosa. O sea, es, la revolución científica empieza con un libro y termina con otro libro. Empieza con de las revoluciones de Copérnico y termina con los Principia de Newton.
Estamos hablando de los tipos empiristas, ¿no? Además, de grandes teóricos, tipo que demostraba lo
claro,
que pensaban, ¿no?
Pasa que empiristas por ahí tiene una connotación como, no sé si peyorativa, pero decir como si no, empiristas por ahí lo que hace pensar es que estos tipos se enfrentaban a la empiria solamente y resolvían de manera empírica. Me parece que la ciencia occidental se corona en el momento en el que estos tipos se dan cuenta que hay que atender a la empiria. O sea, que no se puede, que los grandes sistemas a la Aristóteles no sirven.
Hay que comprobarlo.
Hay que atender a la empiria, pero hay que tener ideas también. O sea, es teoría y empiria. Y cuando logran la conjunción de teoría y empiria, surge la ciencia occidental. Porque la ciencia es también idea, es también pensamiento. La ciencia no es meramente experimentar.
No,
es lo que decíamos antes.
Lo decíamos al principio, exactamente.
O sea, el experimento, ver la naturaleza no me dice nada. Tengo que saber cómo verla.
Totalmente.
De hecho, no sé si viene al caso, pero
acá todo viene al caso.
Todo
en este
caso,
programa
no,
todo viene al caso.
Perfecto, me siento más cómodo entonces.
Es un programa que hemos definido como cronopio, somos cronopios.
Está
perfecto. Sí.
Pensá que, por ejemplo, cuando se introduce el microscopio, se introduce el telescopio en la humanidad, en los modos de observación, hay tipos, y no son aislados, o sea, hay un fuerte rechazo a los nuevos instrumentos.
Claro.
¿Cuál es el argumento? El argumento es: Dios me dio los ojos para ver. ¿Por qué pongo algo entre mis ojos y la cosa?
Buenísimo. Claro,
¿no? O sea,
buenísimo.
Es lo mismo que de fondo está la misma noción del experimento.
Sí.
O sea, si Dios me dio los ojos para ver, a mí la naturaleza me tiene que hablar directamente. Cuando se hace el microscopio, cuando se hace el telescopio, cuando se demuestra que telescopio y microscopio refieren a la misma realidad, pero mejorando la visión, bueno, empieza a surgir la idea moderna de experimento.
Claro.
¿No? O sea, la naturaleza no me habla transparentemente. La naturaleza no es que yo miro. Si yo miro el agua podrida, los bichos surgen del agua podrida.
Claro.
Eso es cierto.
Claro.
La teoría de Aristóteles, la vieja teoría de la generación espontánea, era cierta. ¿En qué sentido era cierta? Que para las herramientas de observación que tenía Aristóteles, era la única teoría que se podía postular.
Absolutamente.
Entonces no podía decir, bueno, vienen las moscas y dejan los huevos. En realidad, ahora que lo pienso, sí lo podía postular porque Homero, en la Ilíada, lo postula. Homero, cuando muere Patroclo, Aquiles lamenta la muerte de Patroclo y dice que van a venir las moscas, van a depositar sus huevos y van a pudrir el cuerpo, ¿no?
Adelantando, o sea, la refutación.
Homero refuta a priori la teoría de la generación espontánea.
Absolutamente.
Eso es brillante.
Bueno,
y además muestra, ¿no?, la oscilación de la historia de las ideas científicas. No es una historia, como nos quieren hacer creer, lineal, que va del no conocimiento hacia el conocimiento.
Sí. La evolución clásica, digamos, ¿no? Y bueno, se nos va a acabar el tiempo, pero tenemos que hablar de Einstein, ¿no?
Bueno.
Sin duda. Hablamos de un grande, pero somos otro grande.
Terminamos con otro grande. Einstein es el otro gran revolucionario, el último, podría pensarse, el último gran revolucionario de la historia del pensamiento científico. Fue, la verdad es que ahora que lo pienso, bueno, no es que ahora que lo pienso, fue un poco la idea del libro. La verdad es que lo que más me interesa a mí, y sin duda lo que más le interesaba a Leonardo, es la física y la cosmología. O sea, son las dos ramas del pensamiento científico que más nos interesan. En parte porque, como te das cuenta en esta conversación, son las ramas que fueron orientando el pensamiento científico y las grandes revoluciones del pensamiento científico. Einstein lo que hace, hace múltiples aportes. O sea, de Einstein surge la física cuántica y de Einstein surge la famosa teoría de la relatividad, que no voy a explicar ahora, que está explicada en el libro,
que es larga,
pero que básicamente es, sí, de hecho se cuentan anécdotas que hacen que la gente le tema a la teoría de la relatividad. Ahora te cuento alguna, pero básicamente la teoría de la relatividad es una nueva teoría de la gravitación. La teoría de la relatividad general, ¿no? Es una nueva teoría de la gravitación.
O sea, parte de Newton.
Sí, es un, hay es un refinamiento de la teoría de Newton. Porque hay quienes dicen, no, que refuta la teoría de Newton. No, no la refuta, la refina. De hecho, Newton nos sirve para hacer todas las cosas cotidianas que tenemos que hacer. La relatividad funciona solo a velocidades muy cercanas, es perceptible solo a velocidades muy cercanas a la de la luz. Pero bueno, sí, es una nueva teoría de la gravitación que se construye, no se construye en contra de Newton, sino que se construye gracias a Newton. Bueno, si no, no voy a explicar la relatividad, pero te debía las anécdotas que alejan a la teoría de la relatividad de la gente, y nosotros lo que acá demostramos es que al menos en un nivel superficial se puede entender, ¿no? La teoría de la relatividad se puede entender en un nivel al menos superficial. Por ejemplo, se cuenta que Einstein una vez lo entrevista a un periodista, ¿no? Entonces el periodista le pregunta si le puede explicar sin palabras difíciles qué es la teoría de la relatividad general o especial. Entonces Einstein le contesta, sí, sí, cómo no, se lo explico. ¿Usted puede explicarme qué es un huevo frito?, le pregunta Einstein. El tipo le dice, sí, por supuesto que puedo. Bueno, ahora trate de explicármelo sin saber lo que, haciendo de cuenta que yo no sé lo que es una sartén, ni lo que es el aceite, ni lo que es un huevo. Claro. ¿No? Claro. Esa idea de, sí, se puede explicar simplemente, pero no, necesito saber ciertos conceptos básicos.
Totalmente.
Y hay otra que es muy linda, que está en una conferencia. Einstein empezó a dar conferencias por todo el mundo cuando postula la teoría de la relatividad, y conferencias divulgativas, eran conferencias para especialistas. Entonces, todas estas, no sé si son apócrifas, si son ciertas, pero son lindas.
Son bien, bien contadas. Si no le vero, ven trovato.
Exactamente. Sí, sí. Entonces da la conferencia, explica todo. Entonces una viejita, me gusta que sea una viejita, desde la primera fila le pregunta, le dice, no entendí lo que usted acaba de exponer. ¿Me puede explicar más simple, de manera más simple? Entonces Einstein se lo explica. La viejita le dice, ¿entendió ahora? La viejita le dice, no lo entendí, ¿lo puede explicar más simple? Einstein lo vuelve a explicar. La viejita dice, volví a no entender, ¿me lo puede explicar más simple? Einstein se lo vuelve a explicar. Le pregunta, ¿ahora entendió? La viejita le dice, sí, entendí perfectamente. Y Einstein le dice, bueno, eso ya no es la teoría de la relatividad.
Buenísimo, genial.
De manera que eso alejó mucho a la gente de la teoría de la relatividad, que lo que tratamos de mostrar es que, como todas las demás teorías, en algún nivel se puede entender. Y sobre todo se puede demostrar cuál es su... cuál es el contenido revolucionario que tuvo en la época y que sigue teniendo. Es una teoría que sigue siendo nuestra principal teoría.
¿Por qué? ¿Cuál es el contenido revolucionario?
Es una nueva teoría de la gravitación. O sea, hasta entonces se pensaba en que la mecánica que funcionaba era la newtoniana, ¿no?
Sí.
Y la de Einstein es una nueva teoría de la gravitación. Claro. Es una teoría que cambia por completo, como lo hizo la de Copérnico, como lo hizo Galileo y como lo hizo Newton, cambió para siempre la cosmovisión del hombre.
Claro, totalmente. ¿Y qué quiere decir esa fórmula? E igual, todo eso que...
Bueno, muy básicamente lo que significa es que la masa es energía y la energía es masa. O sea que todo cuerpo tiene todo cuerpo con masa tiene concentrada una energía poderosísima. De hecho, el cuerpo humano, no me acuerdo cuánto, pero son muchísimas y muchísimas bombas atómicas la energía que tenemos concentrada en nuestra masa. Que es una equivalencia que no se había trazado nunca, la equivalencia entre masa y energía.
Claro. Y ahí está la fórmula que todos leemos pero no entendemos.
Exactamente.
Salvo algunos iniciados. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás.
Gracias a vos.
Espero que te haya gustado el programa y nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 14 en Historias de Nuestra Historia.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faín. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.